Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Un podcast traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega Easy. Y llega también la postemporada, Henry. ¿Cómo estás?
Muy bien, contento y triste. Saludos para ti, Toño, Pepe, amigos. Porque, pues sí, es la parte más emocionante y vienen los playoffs, pero eso también significa que el tic-tic de la cuenta regresiva se está acelerando para que termine la campaña de la NFL. Pero bueno, viene lo mejor y lo vamos a disfrutar.
Sí, sí. Para algunos ya se acabó la temporada, ¿no?
Charros.
¿Verdad, Pepillo? Charros.
Y desde la semana 17.
Sí, caray. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi Toño, mi Henry. Un placer estar con ustedes. Y pues sí, son sentimientos encontrados, ¿no? Porque ya viene lo mejor, pero pues ya la campaña comienza a tener terapia intensiva. Ya vamos en la recta final, pero seguramente nos esperan muchas emociones y en particular los juegos de comodines con un fin de semana de auténtica turbulencia.
No, va a estar muy bueno. La verdad, va a estar muy divertido y ya saben que todas las transmisiones las tenemos en tele abierta, van por Canal 5 todos los partidos de playoff hasta llegar el 12 de febrero al Super Bowl número 57. ¿Con qué te quedas del fin de semana, Enrique, de esta última semana de campaña regular?
Pues, desde luego con el regreso de los Bills de Buffalo a la actividad, después de toda esa semana complicada que se tuvo por el asunto de Damar Hamlin. Y además, cómo inicia ese partido con la devolución de patada de salida, sí, para touchdown. Y el festejo del público, pero no era el típico festejo de un touchdown como tal, sino era pues prácticamente como un desahogo por todo lo que había ocurrido durante toda la semana. Eso para mí se me hizo muy, muy emocionante, muy emotivo. Y por otro lado, la forma en la que se define el comodín, el último de la americana y de rebote y todo esto, pero que caen los delfines. Y del otro lado, el de revés de los empacadores.
Increíble lo de Green Bay, qué manera de dejar ir la calificación. Ahora que mencionas lo de Hamlin, qué recuperación milagrosa, ¿no? Fabulosa, ya está en Buffalo, seguirá evidentemente con cuidados médicos y con mucha atención, pero bueno, ya está de regreso en casa. ¿Tú, Pepillo, con qué te quedas?
No, pues sí, ya las muestras de apoyo, la verdad que me llamó la atención y eso simplemente denota la solidaridad de todos, ¿no? De la liga, de los directivos, de jugadores, de coaches, de la afición, para apoyar a este muchacho, a Damar Hamlin, las camisolas, ¿no? Las sudaderas, apoyando a Damar Hamlin, la yarda 30 con el contorno del 3 remarcado para brindarle ese saludo y ese apoyo, y sobre todo que pasó la semana y finalmente, como ya lo decías, Toño, ya regresó a Buffalo, pero fueron momentos de angustia porque pues tardó un par de días para recuperar la conciencia y ahora pues habrá que determinarse las causas ya a fondo de qué fue lo que sucedió y el futuro que va a tener este jovenazo, si puede volver a jugar o no. Y en lo deportivo, pues sí, la verdad que me sorprendió que Green Bay perdiera ese juego, ganó Seattle, entonces en ese momento quedaban eliminados los Leones de Detroit, pero también hay que darle crédito a los Leones de Detroit porque salieron a jugar, no salieron a entregar el partido ni mucho menos, sino que salieron a brindarlo todo y derrotaron a domicilio a los empacadores de Green Bay, con lo cual Green Bay quedó fuera. Y sí, lo de los Bills de Buffalo, los regresos de patada de este Nyheim Hines. Qué cosa curiosa, este chavo, este joven vino de los Potros de Indianápolis.
A ver, yo tengo una pregunta para el experto en pronunciación, que es que a Enrique le encanta la pronunciación. Ajá. Entiendo que es Nyheim.
Nyheim.
Ahora te lo digo.
Porque, profesor. Porque yo siempre he tenido, desde que estaba en Indianápolis este muchacho, yo he tenido la duda, y tengo que ser muy sincero, yo siempre que me ha tocado narrar algo de él, digo Hines. Hines. No digo el
yo sí le he dicho Nyheim Hines.
A ver.
Nyheim Hines.
Nyheim.
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 Fíjate. Hines. Y en realidad se escribe Nyheim.
Sí. Ajá. Bueno, Nyheim, ¿no?
Ajá. Sí. Con Y.
Nyheim.
Nahim Hines.
Entonces, Nahim.
Nahim, bueno, por lo menos andaba cerca.
Bueno, estuve cerca de mí.
Oye, sí,
Qué increíble lo que hizo, ¿verdad?
Esos dos regresos de patada, bueno, los equipos especiales. Qué bárbaro cómo aguantaron, soportaron esos dos regresos de patada. Y pues bueno, y la cuestión de los 49 de San Francisco.
10 victorias seguidas.
Sí, señor.
O sea que desde que llegó Purdy no han perdido.
Nada, se acabó la historia porque él llega cuando se lesiona el Jimmy G en un juego, si no mal recuerdo, que fue contra Miami.
Ajá.
Y entonces ahí se lastima, entra Purdy y comienza la historia de este chavo.
Entonces, ¿cuántas victorias son de él?
Ay, pues ya...
A ver, déjame ver el calendario.
Pues, ¿qué serán? Unas 4 o 5 triunfos, ¿no?
No, yo creo que más, Pepillo. Yo creo que son más victorias.
Porque lo vimos en su primera apertura, que fue contra Tampa.
Ajá.
¿Sí? Exactamente. Y él gana. Y luego los subsecuentes. Entonces deben ser unos 5 o 6, ¿no?
Híjole, no. Yo pienso que son más partidos en este recorrido totalmente Ajá. inesperado.
Ah, no, por
para
supuesto.
Este muchacho.
5-0. 5-0 como abridor.
Como abridor, ajá, sí. Pero digamos que el otro partido pues fue casi todo de él, ¿no?
Sí.
Casi todo de él, o sea que son 6 victorias con él y 5 como titular.
5 como titular, entonces ahí andábamos.
Sí, estabas bien, Pepillo. Bueno, pues Purdy es una de las grandes historias, sin duda, de esta campaña de la NFL. Como también se hablará mucho de lo que hicieron los Tejanos de Houston, ¿no?
Sí.
Para ganar el partido en los últimos segundos y perder... Ganaron el juego a Indianapolis y perdieron la primera selección de todo el draft. Yo creo que está muy bien, yo creo que esto habla bien del deporte, habla bien de los Tejanos, habla bien de Lovie Smith, aunque ya lo corrieron, pero creo que sí son de esas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando se habla del juego limpio, cuando se habla de no tomar ventaja, de no estar pensando en otra cosa más que en ganar tu partido, uh-huh. Yo creo que los Tejanos lo hicieron bien.
No, vaya que lo hicieron bien. Es el mismo caso de Detroit. O sea, ¿sí? Detroit, uh-huh. Con la victoria de los Halcones Marinos en la tarde en tiempo extra sobre Carneros, quedaron eliminados.
Sí. Sí.
¿Y cómo salieron para el partido contra Green Bay?
Súper motivados.
O sea, una hora antes los habían eliminado. Salieron con todo y ganaron el juego, que ahora hay que hablar también acerca del cierre de la campaña de los Leones, porque terminaron con marca de 7-2 y Jared Goff en los últimos 9 partidos, 15 pases de anotación, estupendo, inclusive limitadísimo el departamento de las intercepciones, la defensiva que creció. La verdad es que Detroit yo creo que es un equipo a seguir el año próximo.
Sí, de acuerdo. Y Aaron Rodgers no quiso cambiar el jersey al final del partido. Fue un jugador de Seattle, digo, de Detroit, y le dijo... vamos a intercambiar, y dice, no, me lo voy a quedar yo. Ese es un mensaje de...
De que a lo mejor fue su último juego en Green Bay, probablemente. Yo sentía a Aaron Rodgers desde el inicio de la temporada que no estaba a gusto, se veía como aburrido, en fin, no con esa chispa que lo ha caracterizado
siempre. Pero también
siempre.
Muy tocado con las lesiones.
Ah, ¿no? Bueno, la lesión en el dedo en el juego contra Gigantes en Inglaterra. Pero independientemente de ello, como que no se veía contento, ni mucho menos. Llegaron a tener aquella racha de 5 derrotas seguidas. Uh-huh. Y después, cuando le ganan a Dallas en aquel partido que transmitimos, los 3 pases de anotación este joven al elemental a Watkins, entonces ahí...
¿Cómo se llama?
Watkins.
Watson.
Elemental.
Sí, porque el elemental pues es mi querido Watson.
Ah, sí, el
sí,
elemental.
Sí, es Watson.
Lo confundí con Watson. Bueno, este muchacho novato... Ahí empezó a levantar Green Bay, pero yo la verdad no.
Pero estaban jugando
sentía.
Muy bien. No, pues o sea, ¿sí? La semana anterior a esta derrota, ¿no? Totalmente inesperada y muy dolorosa para los empacadores, le dieron una paliza, pero de su tamaño. A los vikingos de Minnesota.
Uh-huh, sí.
O sea, realmente estaban jugando muy bien.
Y la defensiva estaba jugando muy bien. Y
estaban enrachados.
Sí. Ahora, lo de Aaron Rodgers, más que el asunto de la lesión, yo creo que hay 2 aspectos. Uno, pues que ya no tienes a Davante Adams. 2, la forma en la que se involucró con el equipo, en donde si vas a tener un grupo de receptores jóvenes, pues tienes que gastar de tu tiempo para estar con ellos, uh-huh. Para que vengan repeticiones, y previo a la pretemporada no lo hizo, y ya la campaña regular lo quiso hacer, pues obviamente ya no era lo mismo, habías perdido mucho tiempo. Estás escuchando a Tony Dungy, que decía que cuando él estaba al frente de los Potros de Indianápolis, que tenía a Peyton Manning como receptor, llegó como quarterback, llegó un nuevo receptor. previo a la temporada. Y que Peyton Manning, o sea, y además vivía, no sé, como a una hora, hora y media de Manning. Peyton Manning agarraba su cochecito, se iba a hora, hora y media de ida, entrenaba con este receptor y luego se chutaba hora, hora y media de regreso. Eso es estar involucrado. Claro. Y Aaron Rodgers no lo hizo. Ahora, ¿cuál va a ser su futuro? Pues él firmó un contrato de 3 años por ahí de $150 millones. Green Bay no le conviene cortarlo o también, por otro lado, negociarlo porque el golpe en el tope salarial es brutal. Y Aaron Rodgers puede optar por el retiro, pero ¿vas a dejar 50 no. millones de dólares?
No creo, no creo.
Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede con Aaron Rodgers. Hay muchos que dicen que sí estaría pensando en regresar para la próxima temporada.
Pues ya veremos. Yo creo que la segunda parte del calendario mejoró muchísimo.
Ah, no, por supuesto.
Rodgers mejoró muchísimo y el equipo mejoró muchísimo. Que probablemente tenga que ver con lo que mencionas. Ya mucho más conocimiento de los compañeros, de los nuevos receptores, como el caso de Watson sí. Y bueno, empezaron a conectar, empezaron a hacer clic y empezó a funcionar el equipo, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa. Dentro, ahorita vamos a ir con los Easy Picks y nos vamos a ir con toda la postemporada para sí. que estés atento, chava.
Ya. Espérame, no hemos hecho el anuncio oficial.
A ver.
Del regreso de este huevón, digo.
Para hablar con palabras claras.
Exactamente. Sí, a ver, sí, chava, sí, por sí. favor. O sea, de plano estuvo muy pesado el trajín del mundial.
No. A ver, ponte en el micrófono, por favor.
La verdad. Es que aquí va la razón. Me dividieron mis vacaciones. No todas seguidas, sino en 4 y 4 días. Y
¿cómo?
Justo cayó.
Ay, sí, justo caía los martes, no, el día del podcast. No, sí,
sí. ¿Y qué días tomaste de vacaciones? Los martes.
Otro perro con ese hueco.
Justo cayó las 2 semanas que grabamos.
No.
El viejo y conocido truco de las vacaciones divididas.
Ya estamos muy veteranos para creer esas payasadas.
No, y además aquí hay. Mandaron una foto. ¿Quién mandó esta foto? ¿Dónde está la foto? Mandaron una foto en donde descaradamente ¿ah, está sí? Con una sonrisota.
Ah, creo que no lo mandó Valdo.
Sí. Bueno, pues,
¿en la jugada fue o dónde fue?
Hasta que te dignaste a venir.
Está con Valdo, el productor de la jugada, y que también está haciendo
fotos. ¿Se están allá agarrando a tu vaso?
No, aquí
está.
Y con un tipo que se apellida Peláez.
Ah. Aquí está, vean la sonrisa, por favor, de Chava en esta imagen. Y claramente, digo, para la gente que no está en YouTube, sino que está escuchando simplemente esto, es una fotografía en la zona, digamos, donde estaban los maestros en la jugada del Mundial. Y está con Ricardo Peláez y está con
Valdo
nuestro. Ay, ya se puso oscuro. Con Valdo, nuestro productor, pero con una sonrisa así de...
No.
Soy el hombre más feliz del mundo.
Sí, claro.
Exacto. Y yo creía que era feliz aquí.
Nos cambió descaradamente. Sí, Chava nos cambió.
Hizo la catafixia.
Ve la sonrisa que
hizo
tiene.
Hizo la catafixia. Qué mala persona.
O sea, mandó al carajo una cosa semanal. Claro. Por algo de cada 4 años.
Sí.
En fin.
Sí. No, Se subió a ladrillo. Para terminar pronto.
Aquí nos encargamos de bajarlo.
Es malo que se te sube el humo a la cabeza, padre. Me cae de veras.
Ya hasta se me olvidó la idea de lo que estábamos comentando. Pero bueno, vamos a hacer los Easy Picks de toda la postemporada.
Hablando de los Easy Picks, vino Joe muy responsablemente las semanas anteriores. Entonces, ¿tienes el marcador?
Sí.
A ver cómo va. A ver, ven, Chava, por favor. La gente está ávida. No sabes cuánto.
Enrique 44, Toño 43 y Pepe 44.
Y
vi que se avivaron con Pepe poniéndole puros juegos de los Jets para alcanzarlo.
Sí, pero ya no. Pero ya no podemos.
Qué gacho. Ah, bueno, de todas maneras me das en la madre, pero está bien.
Oye, no podía estar más parejo, ¿verdad?
Sí, no. Bueno, sí podía, con todos empatados.
Pues. Ya, segura con los Jets, pero yo no iba a modificar mi lealtad inalterable para mi equipo.
Hey, no, está muy bien eso. Muy bien, Pepe.
Pues, sí, pero una partieron. Cosa es el corazón, otra cosa es la cartera, aunque
pues
aquí
sí,
no
vamos a tener. Pues sí, nada. Pero uno siempre abriga la esperanza de que se pueda ganar, aunque estos atarantados. No,
pero depositar tu fe y el resultado de una quiniela tan, o sea, tan bien llevada semana a semana en 53 bueyes, Pepe, digo, por favor.
No, no les digas bueyes a mis yes, por favor. Oye, entonces, no los insultes.
Y además, ¿cómo cerraron la campaña?
Perdieron 5 derrotas de manera consecutiva, carajo, no puede ser. Y en el último
tenían
juego,
el boleto por el playoff,
pues sí,
hombre.
Sí, hijo santo, pero todo arrancó cuando perdieron contra los Vikingos de Minnesota, que fue un juego muy cerrado. Y entonces, a partir de ahí, vino la cadena de descalabros. Y en el último juego, pusieron a Joe Flacco y tampoco jaló.
No, jugó muy mal.
Una ofensiva lamentable. Y hacía una semana transmitimos el juego contra los Jets, que estuvo. Los Jets contra Seattle. Uh-huh. Y en ese partido estuvo Mike White y del asco igual. O sea, sí, realmente el equipo se cayó muy feo.
Muy feo. Y la verdad es que, digo, Robert Sala ahora tiene pues la misión de encontrar cuál va a ser el rumbo en el 2023. Pues sí. Porque Flacco, pues. Parece no, que ya dio, ¿no?
Sí, sí.
White, pues no terminó de ser. Y Wilson ha sido una decepción.
Pues sí. Pues aparentemente Robert Sala ha dicho que le tiene confianza, por lo menos de dientes para afuera, a Zach Wilson.
Entonces, pues digo, fue su primera selección.
Habremos de ver, ¿no?, si se presenta algún mariscal de campo importante en el mercado que puedan ir por él o... Vamos a ver qué movimiento hace la directiva.
Pues es que hay muchos equipos que quieren a un quarterback importante. No,
bueno, yo podría ser Garapolo.
¿Sí?
Porque pues, Robert Sala y Garapolo estuvieron juntos en claro. San Francisco.
Sí. Uh-huh. Esa conexión ser. De veras tiene razón, muy importante.
Sí. Bueno, pues ya veremos. Vamos con los Easy Picks. Ahora sí, llegó el momento de dar nuestros Easy Picks. Pero antes no olviden seguir a Easy en sus redes sociales en este cierre de temporada de la NFL. Y no olvides contratar Easy. Todos los partidos los tenemos en Canal 5. Todos los partidos.
¿Todos, señor?
Todos. Afortunadamente, por tercer año, ¿verdad?
Sí, tercer año consecutivo.
Por tercer año tenemos esta pues magnífica posibilidad de estar acompañando a nuestros amigos. Digo, no, nosotros no hacemos todos los partidos, pero sí hacemos una buena cantidad. Y todo empieza con el juego de...
3:30 de la tarde el sábado, San Francisco recibiendo a Seattle.
San Francisco contra Seattle. Ese es el primer partido. Ahí vamos a estar los tres, ¿verdad?
Ahí, los tripas.
Los tres sí, vamos señor. A estar ahí. José Bicentenario, San Francisco, Seattle.
San Francisco, definitivamente. Está muy embalado el equipo. Las 10 victorias seguidas que ya platicabas. Y en la temporada regular, San Francisco le ganó los dos juegos. O sea, que creo que San Francisco debe prevalecer.
San Francisco, Henry, ¿algo diferente?
Bueno, esta es una de las grandes rivalidades recientemente de la NFL, igual que Pittsburgh contra Baltimore. Pero sí, ahora, lo que sí hay que decir es que se esperaba muchísimo menos de Seattle. O sea, uh-huh. Año de transición, sí. Se iba a Russell Wilson. Sí. Y fíjate lo que pasó con los Broncos de Denver, que le fue muy mal. El entrenador era bastante malo, Nathaniel Hackett. Pero hay muchas voces que dicen, no, lo que pasa es que... Wilson estaba muy bien arropado, pues no te da para más, ¿no? Entonces decidieron arriesgarse, dijeron, ahí nos vemos a Wilson, pusieron a Geno Smith y es una gran, gran sorpresa lo que ha hecho Seattle. Ahora, van en contra del equipo más embalado en este momento de la NFL, como son los 49ers, así que voy con San Francisco.
La pregunta es, ¿le va a pesar a Purdy los playoffs? Porque una cosa es temporada regular, digo ya... Tiene un enorme mérito, ya lo platicábamos, ¿no? Uh-huh. 5 victorias como titular, 6 en total, con el relevo que hizo de Jimmy G en aquel partido que fue
contra Miami.
Pero, ¿le va a pesar el playoff?
Pues mira, yo creo que no. No debería pesarle porque está muy bien arropado. Y seguramente lo que le dice Shanahan es, no hagas más de lo que puedes hacer, no fuerces situaciones,
pero tampoco
no cometas errores.
Pero no lo ha limitado, Enrique.
No, o sea
ha estado libre, Purdy.
Claro, pero una cosa es estar libre, otra cosa es hacer tonterías.
No, bueno, claro.
O sea, forzar un pase al centro del campo en donde a lo mejor hay una pequeña ventana para tu receptor y que tienes a dos defensivos, no hagas ese tipo de cosas, ¿no?
Pero Mac Jones, por ejemplo, por dar otra otro ejemplo. Mac Jones sí lo tiene limitado Belichick. A él sí lo tiene, o sea, no le suelta las riendas, pues. Y a mí me da la impresión de que Shanahan a Purdy sí le dijo, vamos a, digo, con tu estilo, ¿no? Con tus fortalezas, tratando de evitar tus debilidades, pero vas para adelante,
¿no? O sea, desde luego, y tiene confianza en él, pero una cosa es Belichick, que es el rey del control.
Sí, eso también
es cierto. Y otra cosa es Shanahan, que además parece que el coreback que pongas a jugar bajo el sistema de Shanahan le va a ir bien.
Sí.
Entonces, la cosa es no cometer errores. No, si tienes que permitir una captura, permítela. Y eso es muy distinto a la cosa de le puedes tener confianza o no. Pero no hagas tonterías. Si se te van a capturar, no tirar un pase a lo loco para evitar una captura que a lo mejor resulta un pase interceptado.
De acuerdo.
Esas son las tonterías.
Sí.
Oye, el aplomo que ha mostrado ha sido sorprendente porque pues, nos tocó transmitir la primera apertura de él, que fue contra Tampa, y se pudo haber arrugado simple y sencillamente de tener enfrente a Tom Brady. Y sin embargo, dio un juegazo y sus dos pases de anotación, uno terrestre, y le metieron 35 puntos a Tampa, arrollaron a los bucaneros y demás, pero él se vio muy bien. Entonces yo siento que cuidando esos detalles, como dice el Henry, yo creo que no le va a pesar este asunto.
No le importó que la familia había comprado boletos, sí, para ver a Brady. Sí. Nunca se imaginaron que iban a ver a Brady contra Purdy. Pero no es que sean gachos, simplemente se dio una situación ahí. No,
pues, claro, sí, con cuánto tiempo de anticipación.
Exacto. Bueno, yo también voy con San Francisco. Así que los tres con San Francisco. Y el otro juego, 7:15 de la noche, los Cargadores en contra de los Jaguares. Es en Jacksonville el partido. Es en Jacksonville. El juego Cargadores contra Jaguares en sábado. Pepillo.
Ese está bravo ese juego porque Jacksonville está encendido. Los Jaguares se cerraron con 5 ganados, ¿no? 5 ganados seguidos. Y
casi la riegan contra Tennessee.
Sí, no.
Estuvieron a nada de quedar fuera.
Si no es por la defensiva. Sí. La defensiva y el balón suelto que provocaron al final, y me parece que se llama Josh Allen, ¿no? El que recupera.
Es el que hace el touchdown.
Ajá. Pero no habían hecho nada porque fue un trabajo impecable de la defensiva de Tennessee. Y cuando se enfrentaron en la campaña regular, Jacksonville le dio una paliza a los Cargadores en Los Ángeles. Pero eso fue a inicios de la temporada. Ahora, Cargadores estaba cerrando también muy fuerte. Llevaba 4 victorias seguidas, pierde al final en esta última semana. Yo siento que voy con los Cargadores,
pese a
que
de
son
Los Ángeles.
Visitantes.
Y porque era además tu candidato para el Super Bowl de la Americana, ¿no?
Era el suyo, los Cargadores.
No le envilgues tus pronósticos.
Eran los Bills de Búfalo y los Carneros.
Sí, tienes razón. Sí. Era el otro equipo de Los Ángeles.
Pero tú pusiste Cargadores y Cargadores reaccionó muy bien.
Yo puse Cargadores Carneros, efectivamente. Bien. Tú vas con Cargadores, tú, Henry.
Fíjate que, o sea, Cargadores había perdido 3 de 4, luego ganan 4 partidos consecutivos y pierden este juego en contra de los Broncos de Denver, que pues ya no peleaba nada Cargadores. O sea, Cargadores iba a ser el número 5 en la siembra, con el resultado que se había dado de los Cuervos de Baltimore en contra de los Bengalíes de Cincinnati. Pero veo cierta magia del lado de los Jaguares. O sea, es un equipo que ha despertado, que Doc Peterson es un gran entrenador en jefe, Trevor Lawrence, estamos viendo lo mejor de él. Y el equipo va creciendo y muchas veces estás ahí adentro y no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta después te cae el 20. Y yo creo que eso es bueno para los Jaguares. Cierto, estuvieron a punto de ser eliminados. Bueno, no eliminados porque todavía les quedaba la posibilidad de ser comodín. Pero bueno, de no ser campeones divisionales. Pero me gusta Jacksonville.
Bueno, pues ahí sí ya hay una diferencia. Yo me voy a quedar simplemente por que tiene ya mayor recorrido en la NFL Herbert, me voy a quedar con los Cargadores. Creo que a Lawrence sí le puede costar un poquito su primer partido de playoff en la NFL, aunque tiene mucha experiencia de lo que vivió en el colegial, eso es un hecho, ¿no? Pero bueno, yo me voy a quedar con los Cargadores. Fue campeón, exactamente, con Clemson. Sí. Me voy a quedar con los Cargadores. Para el domingo, Miami contra Buffalo a las 12 del día. Así arranca una triple jornada por Canal 5. Miami contra Buffalo. ¿Hay alguna duda?
Pienso que no. Por mi parte, no. Los Bills de Buffalo, aunque Dividieron en la temporada regular, fueron resultados apretados. Miami ganó en casa, Buffalo ganó en casa, pero Buffalo cerró con 7 victorias seguidas y creo que están muy motivados.
Buffalo, ¿tú, Henry?
Pues mira, desde luego ese primer partido entre los dos lo recordamos, el de que hacía un calor y una humedad brutales, entonces no es algo normal. Y donde sí respondió Miami fue cuando jugó en Buffalo, ¿sí? Porque ya hacía frío, no tanto, pero bueno, Buffalo sacó el partido por ahí del cuarto. La pregunta es, ¿quién va a ser el quarterback de los Delfines? ¿Va a ser Tua Tagovailoa? ¿Va a ser Teddy Bridgewater? ¿O será Skylar Thompson? Que parece que va a ser este último.
Sí.
Estamos grabando esto en martes. Yo creo que los Bills deberían ganar.
No, si es Skylar Thompson, con todo respeto para este muchacho que hace su máximo esfuerzo, no hay nada que
Oye,
hacer.
Oye, Toño, muy apenas le ganaron a los Jets.
No, bueno, con 3 goles de campo.
Sí.
Entonces los 3 vamos con Buffalo. A las 3:40 de la tarde, el domingo, Gigantes visitando a los Vikingos. Gigantes Vikingos, Pepillo.
Pienso que los vikingos deben de llevarse la victoria. Ya,
equipo más gitano.
Hey, bueno, ya sabemos que los juegos apretados los ganan siempre, pero cuando pierden bonito.
Entonces, por maraca.
Así sabroso, pues, de paliza. Pero yo siento que deben de ganar, aunque recién en el final de la campaña se enfrentaron, también transmitimos ese juego, y ganaron dramáticamente los vikingos con el gol de campo de Joseph de 61 yardas. Entonces, en la última jugada del partido, pienso voy con los vikingos de Minnesota.
Me encanta lo que ha hecho el coach de los Gigantes.
Sí, que bueno, empezaron muy bien y luego se cayeron, sí, ¿no? En la temporada de los Gigantes de Nueva York. Pero de cualquier forma, a mí me late para que ganen este partido los Gigantes. Creo que la suerte se le puede tener a los vikingos. O sea, 11-0 en partidos decididos por 8 puntos o menos.
Increíble.
11-0.
Increíble.
O sea, si te va muy bien en ese tipo de situaciones de 11 juegos, pues a lo mejor ganas 8, ¿no? Pero terminaron con esa marca de 11-0 en ese departamento. Y me gusta Gigantes descansó muchos jugadores el fin de semana contra Filadelfia. Ellos iban a ser el número 6 de la siembra, pasara lo que pasara. Entonces, yo creo que puede ganar Gigantes.
Yo también, fíjate. Yo también. Creo que el coach ha hecho un gran trabajo y efectivamente descansaron a Jones, descansaron a Barkley.
Sí.
Y yo creo que es demasiado gitano Minnesota. Y yo creo que Gigantes puede dar... Lo que sería una sorpresa,
sí,
en realidad.
No, claro. Ryan Dable, ¿no? El entrenador en jefe, que hizo un gran trabajo.
Muy buen trabajo.
Y ahora me estaba acordando la final de la Conferencia Nacional de la campaña de 2000, que fuimos a transmitir al viejo estadio de los Gigantes, y que Gigantes le ganó a Minnesota 41-0. Aquella paliza, ¿se acuerdan que hacía mucho frío? Que fuimos,
41-0.
Que fuimos a transmitir el juego, 41-0. Les dieron una paliza, pero a su tamaño, en aquella ocasión. No recuerdo quién era el quarterback, creo que Kerry Collins era el...
Collins.
Era Collins, era que Collins. Estuvo, dio un juegazo. Y después en el Super Bowl contra los Cuervos de Baltimore.
Nada.
Serapio. Bueno, fue un quarterback ahí de medio pelo.
No, pero ese día...
Digo, llegó al Super Bowl.
Fue ese viaje en el que sacamos el coche de la agencia... Y casi nos mata Pepe, déjame decirte.
¡Ah!
Yo sacando lo deportivo y tú
para los que no conocen la anécdota,
para
por favor,
manchar André. Mi reputación.
Ah, caray. No hagas muchas pausas en esa palabra, por favor.
No, era nada más enfatizar, señor.
Sí, no. O sea, el re quedó muy alejado, ¿no? Pero pues lo que pasa es que el coche casi siempre lo sacaban a nombre de un servidor. Y pues alguien lo empezó a poner durante una época a nombre de Pepe. Que la verdad es muy cómodo que se lo pongan a otro güey.
Gracias.
Digo, o sea, no me
refiero. Acá está el otro güey.
O sea, no me refiero a ti, Pepe. A ver,
no, pero ya sé por dónde vas.
Eso, me acordé de la anécdota del perro Bermúdez, ¿no?
Esa sí se puede contar.
Sí, claro.
Vamos a hacer una anécdota dentro de la anécdota. Ah,
exacto. Es una doble anécdota.
Mira. Mundial de Alemania 2006.
Bien.
Iban en un avión de una ciudad a otra, no sé de cuál a cuál. Perro Bermúdez, Raúl Orbañanos y el Furby, Luis Alberto Martínez. Y entonces tenían que llegar a esa ciudad y todavía rentar un coche y manejar no sé cuánto tiempo para llegar al otro sitio. Ante lo cual, dijo Raúl Orbañanos... No, hombre, pues, está cañón, ¿no? Que maneje el más güey. Y dijo el perro Bermúdez, cálmate, brother, no traigo licencia.
¿Y yo por qué?
No traigo licencia.
Bueno, retomamos la anécdota original. Bueno,
retomamos la primera anécdota. Entonces, es que si es un gorrito, que si paga los estacionamientos, y que si el... ¿Dónde dejas el coche? Que vamos a la gasolinera. Y los tickets y los... No, es un gorrito. La comprobación, por supuesto, dentro de todo ese rollo. Pero bueno, el caso es que le sacaron el coche a nombre de Pepe y entonces, pues ahí vamos, ¿no? Primera vez con Pepe. Es más, iba Gerardo Lisiaga también.
El IR, un abrazo para él. Ya habíamos ido juntos otras veces.
No, eso no tiene nada que ver con
porque tu... dice el señor que fue la primera vez.
Bueno, pero no, lo que pasa es que sí me acuerdo que ya en un viaje posterior sacamos el coche de la agencia y ya...
Y te bajamos.
Y ya... ¡Change!
¿Me querían mandar en camión estos hojaldras?
¡No! ¡No! Pero pues, la renta estaba a tu nombre y entonces ya, salir, enseñar la licencia. Sí. Y ya una vez que estábamos afuera...
La catafixia.
Haga usted el favor de bajarse.
La catafixia.
Y lo que pasa es que saliendo de la agencia ahí en Nueva Jersey y camino al hotel... Sí, tuvimos dos que tres momentos pues, realmente dramáticos.
A ver, iba por en medio de un freeway, y de repente le dice Enrique, aquí está la salida. Y en lugar de decir, bueno, pues ya nos pasamos, ¡pum! ¡Que da el volantazo! Dio el volantazo, José Bicentenario, con un... Bueno, fue un momento, toda nuestra vida nos cruzó en unos cuantos instantes.
Exagerado.
En fracciones de segundo, toda nuestra vida pasó frente a nosotros. Afortunadamente no venía nadie del lado derecho, porque si no...
Y los camiones estaban ahí.
Pues sí, ni que fuéramos en el eje central. No manches, de veras. Aquí a los señores no les gusta la emoción. No han olvidado el momento los caballeros, imagínate.
No, esas cosas no se olvidan, Pepe.
No, mijito santo.
Cuando iba, me acuerdo cuando iba yo con el boss, con Villalobos, y estaba yo haciendo el programa de radio, y estaba yo muy clavado, concentrado en el programa de radio, y de repente nada más veo que una camioneta se nos cruza así, en un freeway igual, y ¡bola! Ahí sí nos estrellamos. Sí, nos estrellamos. Pero no fue culpa del Bossa Nova, ¿eh? Simplemente se cruzó una señora.
¿Por qué te juntas con eso?
Ya es tu culpa, man.
Bueno, entonces, Henry y yo vamos con Gigantes y tú vas con Vikingos.
Sí, que nada, déjame recapitular. Digo, sí. Porque luego hay gente que le interesa esto. San Francisco es favorito por 10 puntos.
Sí.
Por 10. Jacksonville, de hecho, Cargadores son favoritos por 1.5. Buffalo es favorito, da 11 puntos.
11.
Minnesota es favorito por 3. Uh-huh. Y luego ya te empató.
El que ya viene Baltimore. Que por cierto, en Georgia, en el juego de lunes de la final colegial allá en el SoFi, era favorito por 10.5. Y terminó ganando por casi 60.
Sí, 65-7.
Por casi 60 puntos ganó
yo
Georgia.
Yo no me explico cómo la Cristiana de Texas le pudo ganar a Michigan.
Sí.
Increíble, porque...
Bueno, no sé si viste el juego. Yo sí me lo eché completito. Ajá. Allá estaba yo en San Antonio. Y la verdad estuvo buenísimo. Buenísimo. Y estos cuates les anotaban y contestaban.
Sí.
Y de golpe por golpe, pum, 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 pum. Así se fueron durante todo el partido. Estuvo muy bueno. Muy bueno ese juego.
Que por cierto, le dijiste estaban... Michigan, Jim Harbaugh, ya el día de ayer tuvo una entrevista vía Zoom con los Broncos de Denver. Entonces vamos a ver si es que se queda en el colegial o regresa a la NFL.
Oye, a propósito, otro que ya se pillaron fue a Cliff Kingsbury, uh-huh. Al entrenador en jefe de Cardenales, goodbye.
Ya, le dieron cuello.
Sí, 4 años, en 3 no logró calificar a la postemporada.
¿Quién es Pepillo?
No sé.
A pues ver, contéstale, no, por favor. Pero pon el altavoz.
A ver, espérame. Bueno. Bueno.
Hola, chico. ¿José Vicente se agarra la silla?
Dígame, ¿en qué puedo servirle?
Llamas a Viola Moreno de Banco Santander, ¿me permite informar?
Pues, ¿sabe qué? Estoy trabajando en este momento grabando un programa. Si tiene usted la bondad de llamarme más tarde, con mucho gusto la atiendo.
Claro. ¿Y en qué horario está bien?
Pues no, como unas 2 horas, si es usted tan gentil.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Bye.
Le hubieras dicho que entre 2 y 3 de la mañana.
No, le hubieras dicho, ¿de qué se trata?
No, es que ya sé, hombre. Ya, empiezan a dar lata. Ya me sé el script, mijo. No,
pero si estás al corriente en todo.
No estoy al corriente en todo. No, sí, sí he pagado, señor Bura. Porque ya me estigmatizaste por el día que me llamaron del Palacio de Hierro. Entonces ya. Claro, no, con estos señores no se puede, Dios mío.
Si eres un perro, no eres mataperro.
No, pero ya sé cómo te las gastas, chiquitín.
No. Pero bueno, Baltimore-Cincinnati es el domingo en la noche, 7:15 de la noche, y ese también estamos juntos los tres, ¿verdad?
Sí, señor.
Baltimore en contra de Cincinnati, ajá. José Bicentenario.
Los bengalíes, chiquitín, los bengalíes. Están, además, llegan enrachados, 8 victorias consecutivas, pero aparte lo de los cuervos, ¿quién va a ser? El mariscal de campo. Sí, ahora, tuvieron ¿cómo se llama? Anthony Brown, un novato que quién sabe quién es.
Nunca había jugado en NFL.
Exactamente, entonces, pues no estando Lamar Jackson, creo que...
Pero parece que sí va a estar, ¿eh?
Yo creo que aunque esté, van a ganar los bengalíes.
Parece que sí va a jugar, ajá, pero bueno, hay que esperar a ver cómo evoluciona en estos últimos días. Tú, Henry.
Mira, por lo pronto están 6.5 como favoritos los bengalíes. Desde luego habrá que ver si es que juega Lamar Jackson, pues entonces a lo mejor la línea se reduce un poco, pero yo voy con Cincinnati.
Bueno, los tres estamos con Cincinnati. Se repite este juego de la semana 17, ¿no? Uh-huh. De la semana 18, que Cincinnati ganó sin mayores dificultades. Y finalmente el lunes, 7:15 de la noche, Dallas contra Tampa Bay.
¡Ay! Dicen que no hay que apostar en contra de Tom Brady. Híjole, bueno, este juego está difícil, pienso yo, porque aunque tuvo marca perdedora Tampa, Brady está a cañón.
¿Vas a apostar en contra de Brady?
Híjole, man. Ahora sí que me hiciste dudar. Me hiciste dudar.
No, estaba a punto de decir,
híjole, bueno.
Paren las prensas.
No, es que... Ganó en la primera semana Tampa, que fue cuando se lesionó. Dak Prescott. Pero pienso que Dallas tiene todo para ganar. Me voy a quedar con los vaqueros.
Vaqueros de Dallas. Henry.
Dallas es favorito por 3 puntos. Pero la exhibición que dieron el domingo fue verdaderamente lamentable. Que estaba muy difícil que Dallas fuera campeón divisional, número 1 de la siembra en la nacional. Washington estaba eliminado. Pero se esperaba ver algo un poquito más de la línea ofensiva, porque está muy, muy parchada la línea ofensiva de los vaqueros. Lo platicamos, fueron 10 series de 3 jugadas y para afuera. Sí. Y hay un dato más...
10 series, ¿verdad?
Sí, que me parece muy interesante. Que los vaqueros este año, cuando juegan en pasto natural, van con 1-4 perdidos. ¿Y por qué es importante esto? Porque la defensiva de Dallas es muy rápida, pero evidentemente tiene mayor tracción si se trata de pasto artificial. Uh-huh. Entonces, aquí la pueden padecer. Y Tampa, pues, no anda nada bien. De hecho, yo no los veo llegando ni al juego de campeonato, mucho menos al Super Bowl. Pero quizás sí al juego divisional. Ya he dicho muchas cosas y no me decido todavía por quién.
pero sentí que ibas por el lado de Tampa, ¿eh?
Pues mira, Brady 7-0 contra Dallas.
Así es.
Y Brady contra Prescott 3-0.
Uh-huh. ¡Ay! ¿Dónde está la lealtad, mi hija?
Ni que fuera de los Jets. No sé.
Inmediatamente.
Pero bueno, voy a decir Dallas y no por lealtad, sino porque... Creo que pueden ganarle a los Bucaneros.
Yo también creo que Dallas tiene todo para ganar ese partido. No entendería que los vaqueros dejaran ir este juego, sinceramente.
Es un mejor equipo.
Nada bien, Toño.
Pero fue una semana.
Toño, pero no.
Este equipo traía una rachita de andar arriba de los 30 puntos anotados. Digo, lo del domingo fue un desastre en contra de Washington. Desastre, de acuerdo. Pero... Las semanas anteriores, Dallas se había visto bien. Yo creo que fue un accidente lo del domingo pasado y yo creo que Dallas tiene todo para ganarle a Tampa. Porque Tampa tampoco es que me digas tú, oye, no, qué bárbaro han estado, pero impresionantes, ¿no? Para nada.
Inclusive, Tampa estuvo a punto de quedar fuera si Carolina les ganaba aquel juego de hace
bueno,
par de semanas.
Simplemente, ¿no? Ese regreso de Brady.
Sí.
Y el anterior que tuvo, no me acuerdo contra quién fue, que también fue un regreso dramático en los últimos segundos.
¿Sí?
Si no se dan esos regresos, Tampa no hubiera calificado. Claro. Ya estaría fuera en este momento.
Mira, Dallas le ganó antes de perder contra Washington a Tennessee, que tenía cerca de 10 titulares lastimados. Y además, qué forma de cerrar. Luego le ganó a Filadelfia, que tenía a Minshew como quarterback.
Sí, sí.
Hubiera sido distinto tener a Hurts. Luego le sacó el partido increíble Jacksonville, que se fueron a tiempo extra. Luego le ganaron de lágrima a Houston.
Ah, sí, ese juego fue muy malo también.
Antes, contra Indianapolis, sí ganaron 54-19, pero el partido estaba apretadísimo después de tres cuartos.
Eso fue en la noche, ¿no?
Sí, sí. Un domingo en la noche. Y luego le ganaron apenas por 8 a los Gigantes y antes aplastaron a Minnesota. Pero yo la verdad no tengo nada, nada de confianza a Dallas.
Bueno, pero ya dijiste Dallas.
Sí, pues sí, ya.
Y yo también, y tú también.
Sí.
Así que todos nos quedamos con los vaqueros. Ahí están los Easy Picks. Esta sección fue presentada por Easy. Contrata Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. José Bicentenario, nos hace el favor de abrir el baúl.
A ver, sí.
Ay, Chava. Ay, Chava todavía se agacha.
No, no, no. Es la tercera vez que entra Chava y ahorita sí pasa por abajo de la cama.
¿Qué le pasa?
No.
¿Qué le pasa?
No, no, Chavita, no. Oye, ¿con quién es?
No, ¿sabes qué? O sea, salte por favor y repítelo.
A ver.
Pero crúzate, crúzate. ¡Oh! Crúzate, Chava, por favor, crúzate.
El baúl del tío Pepe, por favor, Chava.
Claro, hombre. No pasa nada, mijo santo. De veras.
No, hombre, de los maestritos sí te afectaron.
Cuida tus amistades, me. A ver, bueno. Traje un jueguito que me llamó mucho la atención.
¿Vamos a jugar?
Está cerrado. Si quieren, se abre. Se abre.
A ver, pues,
está cerrado. Pero está simpático. Se llama NFL-opoli, como Monopoly, pero de la NFL.
Ah, muy bien.
Entonces, este jueguito lo compré hace como 4 años, pero ya lo que he buscado inclusive está agotado y todo este rollo, porque aunque trae las instrucciones y toda la presentación en español, el juego está hecho en China, ¿sí? Y entonces,
no se va a romper.
Y además, y que trata de compras de jugadores, etcétera, de que acumulan dinero, en fin. Está simpático el jueguito este.
Este es festejando los 100 años del NFL. Aquí está el logo, justamente, sí. ¿No? Está muy padre, Pepillo. ¿Dónde están los Raiders? Están junto... ¡Ah, mira! Sí, esto ya... ¿Qué? Ya hay que modificarlo porque los Raiders están junto a los Pieles Rojas y los Leones de Detroit.
Sí. Pero sí, llamaba la atención, ya ven, el Monopoly que ha sacado de todo.
Sí.
Pero
sí,
ahora
sí.
El de la NFL está, y digo, por las características del juego se ve que está simpático.
Pues sí, parece
y ya,
que sí.
Y ya tiene pues algunos años y pues ya inclusive he buscado que está agotado, ¿no? Este juego.
¿Cómo ves, Henry?
Pues muy padre, ¿eh? Digo... Sería bueno que lo hubiera abierto Pepe, pero...
¡No! No, porque no, es más valioso así, Pepe.
Por eso sí.
Es más valioso si no está abierto.
Inclusive hasta trae el precio.
¿Ah, sí?
Sí,
aquí está. 469 varos en Sanborns.
Ajá.
O sea, sacaste un billete de 500 para no usarlo.
Bueno, hombre, ya. Si es que ya no traigo cosas para el baúl, hombre.
No, sí.
Ponen hasta restricciones.
No, al revés, ¿cómo restricciones?
No, de veras, no les gusta nada.
Ser jugador que acumule más dinero y lleva a tu equipo favorito a la victoria. Reta a un jugador de forma directa y vénselo para ganar más dinero. Con 2 dados, si tiras más alto que tu rival, completas el pase y ganas 200 pesos.
Ya vas acumulando dinero y ya a final de cuentas el que tiene más lana pues es el triunfador, pero es un recorrido en un tablero tipo el Monopoly, pues, ¿no?
Sí, el turista, ¿no?
Ajá.
Pero será, digo, evidentemente no lo has jugado,
no.
¿Será tan largo como el turista o como
pues
el Monopoly?
¿Quién sabe?
Porque luego esos juegos, a mí sí me gusta.
Ajá.
Sí me gusta, pero son eternos.
Sí, se prolongan bastante.
Pero luego también se ve lo peor de la gente.
También.
Ya después... exprimen al que cae en un lugar que tiene 4 hoteles y cosas y ya a hipotecar tus
casillas.
Exacto, tienes que vender, hipotecar.
Tengo las tres propiedades del color, mijo. O sea, ya, callitos.
Callitos.
Yo me acuerdo que jugábamos mucho bueno, el turista, sí, en realidad en vacaciones.
Aquí está
el
mucho. Está padre, Pepillo.
Sí, bonito.
No, lo habremos de jugar, muchachos, si gustan.
No, no, ese mejor manténlo cerrado porque sí cuesta más. Digo, no sé si algún día te vayas a desprender de algo del baúl, pero si lo haces, este va a ser mucho más valioso,
eso sí,
estando cerrado.
Pero bueno, pero lo abriría con mucho gusto con tal de jugar con ustedes.
Gracias.
Sí, no, no, lo que debes de traer es el béisbol próximamente. Ah, por cierto, mi hijo Gerardo me regaló un béisbol.
Ajá.
Que se parece mucho al de las cartitas, al de...
Al de siempre.
Al de Monte Carlo. Pero acá no hay bolas y strikes. Acá es, si sale el 1-1 es home run, si sale 1-2 es sencillo, si sale 1-3 es fly al central. Entonces es mucho más rápido el juego.
Ah, pues es como el de...
Como el que traje Roberto ahora recién, que lo estuvimos jugando.
Sí, que era... Es ese, pero ahora ya digamos que más moderno, ¿no?
Ah, ya.
Okay. Pero está muy padre.
O sea, le estás diciendo...
No.
No, ya sé que estoy yo, o sea, está bien.
No, para no.
Ya, digo,
pero
lo
así
que
de
se
hoy,
ve no se juzga, así, mi cosato.
Ahora que me estaban diciendo que... Con esto de la barba, digo, la flojera, la verdad. Que me eché como 10 años más.
Pues sí. Si quieres, y te traigo una gilet, padre.
Gracias, lo pido, Dios. Tengo, pero no la quería usar. Pero la verdad es que la gente luego en redes sociales es curiosa, ¿no? Manda algunas cositas. Entonces me pone una persona que se llama Michelle Assam Nicolás.
Ajá.
Enrique Burr. En buen plan, sin molestarte, te estoy viendo y en serio, se te pasó el tinte negro. Estás cerca de los 60 y es momento de aceptar las canas, o mejor, afeítate la barba. Es una persona pública, tu imagen es muy importante, lo siento, pero es por tu bien. Muchas gracias, papi. Pero bueno, pues qué puedo, digo, la barba me sale blanca. Y pues sí, no me he teñido el pelo.
Pero nunca, ¿verdad?
No.
Jamás.
Jamás me he teñido el cabello.
Qué curioso, ¿no? Porque sí es completamente blanca tu barba, ¿no?
Exacto, y yo creo que ya le voy a dar 2-3 días, porque ya como que empieza a picar.
Sí, ajá, sí, sí.
Y entonces ya no está siendo una cosa agradable. Pero pero sí, el pelo nunca me lo he teñido.
Qué
pero
chistoso.
Bueno, digo, lo que me tendría que teñir en dado caso y no aceptar las canas es la barba.
Sí, que también... Según yo nunca he tenido barba, pero según entiendo también se pinta, ¿verdad?
Sí, el Just claro. For Men.
Just for Men.
Fíjate, podría hacer un podcast patrocinado por él.
¡Claro!
Mira, ya dejaste la idea.
¿Te acuerdas cuando se rasuró Manuel Manso?
Ajá.
¿Hace cuántos años Manuel Manso, después de un partido, se rasuró y lo patrocinaron?
Bueno, Joe Namath.
Sí, la
Joe Namath.
Joe Namath, él se rasuró las piernas.
Eso sí, no. No, eso no lo hagas, Enrique.
De aquella época le dieron $10,000, que era mucha lana.
Sí. Es más, y creo que salía en un anuncio, creo que era eso mismo, con Farrah Fawcett, cuando no se le conocía todavía.
Ah. No, eso no. La barba, por favor.
Bueno,
muy bien, Pepillo, muy padre tu baúl. Oigan, ¿qué onda con Carlos Correa? ¿Qué está pasando?
Pues,
que se queda con Minnesota.
Cada vez entiendo menos.
¿Con Minnesota?
Con Minnesota, o sea.
Okay, hoy es martes y estamos leyendo.
Se había anunciado con Gigantes.
Sí.
Luego ya no. Luego fue anunciado por los Mets.
Sí.
Luego ya no. Uh-huh. Y ahora se queda con Minnesota. El contrato de 6 años, $200 millones, con opción de llegar hasta $270 millones. Se queda en Minnesota.
Pues qué raro, porque... Pues todo parece indicar que se iba a quedar con Gigantes, pero parece que hubo una cuestión de exámenes físicos y por ahí como que...
¿Pero será
se escamaron.
Porque hay muchas Gigantes. Versiones, ¿eh? Sí. Hay muchas versiones de que no pasó otro tipo de pruebas. O sea, sería... Esto es nada más especular y no se trata de estar especulando en este podcast. Simplemente suena muy raro que no fue ni Gigantes ni Mets.
Pero lo que pasa es que en el caso de los Gigantes, lo que yo sí había leído era que en el momento de hacer el examen físico no lo pasó. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor no.
Uh-huh.
En el caso de los Mets, pues aparentemente a ellos sí les preocupa el problema, estoy leyendo, en la pierna derecha. Y lo que se señala es que en Minnesota, pues ellos están conformes con su estado físico. Y por eso es que le dan ese dinero. O sea, en pocas palabras, los Mets...
Pero él estaba en Minnesota.
Sí, claro.
Él estaba echando para atrás. Estaba con Houston.
Sí.
No se arregla con ellos.
Ajá.
Tiene un contrato de $105 millones por 3 años con los mellizos.
Uh-huh.
Pero con opción de una cláusula para salir después de cada año. Entonces, se vence el primer año, se va del equipo de los mellizos de Minnesota. Y entonces es cuando se arregla aparentemente con San Francisco. Le hacen el examen físico, detectan este problema en la pierna, dicen, ¿sabes qué? Mejor ya no. Y entonces es cuando aparecen los Mets. Y los Mets ahora nos está sorprendiendo que, pues, tú suponías que ya le habrían hecho el examen. Pero, pues, parece que ellos ya no están de acuerdo en su estado físico, queda fuera. Y los mellizos de Minnesota dicen, no, son nosotros, no hay bronca.
Pero le dan más años.
Sí, le dieron, ¿cuánto dijiste?
Seis años le dieron.
Y a los mellizos les fue bastante mal la campaña anterior.
Sí, pero es un equipo que tiene talento.
Sí,
¿eh?
Sí, claro.
Pero bueno, se va a quedar finalmente Carlos Correa ahí.
Oye, y lo de el contratito que le dieron a Rafael Devers para que no se fuera de Boston, uh-huh. Estuvo pero muy agradable.
Pues está soltando lana a Boston, ¿no? Sí. Se está moviendo ahí Medias Rojas para tener otra vez un equipo competitivo.
Pues sí, es que no quisieron dejar ir a Devers, le dieron más de 300 sí. millones.
Muy buen dinero.
Porque daba la impresión de que ya era ya la salida de Rafael Devers.
Sí, de acuerdo.
Y de hecho, siguiendo con esto de Correa, estoy viendo que cuando se cayó lo de los Mets había 6 equipos que estaban interesados en él. Y finalmente Eduardo Escobar se va a quedar como tercera base del equipo de los Mets de Nueva York. Y con esto, con Escobar y sin Carlos Correa, de pronto la nómina de los Mets baja 298 millones de dólares.
¿Nada más?
Un poquito.
¡Qué bárbaro! Sí, no, se manejan millones con una tranquilidad. No les sobrarán uno o dos para nosotros.
Una pizcachita.
Lo que sea. Bueno, ya nos vamos. Nada más, antes de despedirnos, Chava no se mueve, pero antes de despedirnos, Henry y José Bicentenario, llegamos a la época de los playoffs. Un juego de playoff que les venga a la mente en este momento.
¿Así?
¿Quién va primero? ¿Tú voy o tú?
Tú primero, Pepillo, por favor.
Bueno, luego me acordé del juego de playoff de Kansas City y Miami. Aquella Navidad.
El juego más largo de la historia.
Más largo y que se decidió con un gol de campo de Garo y Premien en el sexto periodo. Y sobre todo el dramatismo que hubo en ese juego, porque tuvo todo Kansas City para ganarlo todavía en el tiempo regular, porque les empataron al final prácticamente. Y luego aquel Ed Podolak uh-huh. tuvo un regreso de patada, pero fantástico. Y luego el noruego falla un gol de campo de...
Jan Stener.
Stener falla un gol de campo como de 30 y tantas yardas. Y luego ya vino la prórroga y todo esto, y fue dramático, fue un gran, gran partido.
¿Tú, Henry?
Pues yo, es que están así como que muy ligados uno con el otro, pero, o sea, uno no voy a ahondar tanto de la gran recepción de Dwight Clark, uh-huh. ¿no? El pase de Montana, uh-huh, el campeonato sí. de conferencias, San Francisco ganándole a Dallas. El otro es aquel de Cargadores de San Diego contra los Delfines de Miami.
Tienes razón.
Que se fue un sábado por la tarde y uh-huh. pues ahí lo vimos en Televisa, desde luego. Uh-huh. Que Cargadores ganaba 24-0 uh-huh. y que viene aquella jugada que entró Don Strock de relevo, por cierto, de coreback, y que Tony Nathan recibe un pase sí. y luego lo cede a uno de sus compañeros que se va para conseguir el touchdown, que se van a tiempo extra, que estaban Benischke y Von Schaman como uh-huh. pateadores y que fallaban también sí. y que finalmente...
No, y Winslow, ¿te acuerdas?
Lo que iba a decir.
Lo sacaban en hombros.
Exacto, que Glenn Winslow bloqueó también unas patadas de Von Schaman sí. y que ganaron los Cargadores 41-38 ese partido. Sí. Con el calor, la humedad de Miami, el desgaste. Sí. Y el siguiente fin de semana fueron al juego de campeonato de conferencia en Cincinnati, donde la temperatura andaba por ahí de los 30 bajo cero. Entonces fue un contraste brutal y bueno, Cincinnati les ganó. Pero sí. me acuerdo mucho de ese juego.
Ese fue un juego memorable. El que
memorable,
dices.
Memorable. Yo me acuerdo, y lo transmitimos, del primero que me acuerdo es de, y ni le voy a Buffalo, ni le voy a Houston, por supuesto, pero el regreso aquel... Sí. Sí. De los Bills, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
sinceramente, cuando uno está en un partido de esos, pues lo primero que empieza uno a pensar, y muchas veces lo comentamos en los cortes comerciales, es, pues ahora de qué hablamos, ¿no? Cuando es una maraquiza de aquellas, una paliza espantosa, y sin embargo, regresar de esa desventaja, los Bills de Buffalo, sin su quarterback titular, además Jim Kelly, con Frank Reich como quarterback, y terminar ganando el partido fue pues una de las cosas épicas que han hecho los Bills, ¿no?
35-3.
Obviamente es el regreso más grande en la historia de la postemporada, ¿no? Pero qué partido ese,
fue un
¿no?
juego fantástico, que lo transmitimos un sábado en la mañana, me acuerdo. Warren Moon y todos sus receptores que tenía muy buenos. Y sin
embargo, Ronnie Schultz.
Exactamente, sí. Era un cuarteto de receptores fantástico el que tenía Houston en aquella época.
Jack Pardee, su entrenador,
¿no? Sí, Jack Pardee, tienes razón. Jack Pardee, que ahora que recordabas a Chris Hamburger el otro día. En la transmisión, Jack Pardee era compañero de él, era apoyador de esos pieles rojas de principios de los 70.
De los 70.
Ahí jugaba Jack Pardee con Hamburger.
Exactamente.
Con él. Sí.
Bueno, pues ahí está, ya nos vamos. Recuerden, toda la postemporada la tenemos por Canal 5 en TUDN, Canal 5, todos los partidos, 2 el sábado, 3 el domingo, uno más el lunes. Y ya lo saben, la NFL llega fácil, llega easy. Henry, que tengas una gran semana.
Igualmente.
José Bicentenario.
Muchas gracias, gran semana y acompáñenos en los playoffs.
Sí, señor. Y nos despedimos. Esto es Amigos, podcast de TUDN. Nos saludamos la próxima semana gracias a nuestros amigos de Easy.